Muy buenas a todos, mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mitorias. Hoy vamos a hablar de, terminado un conflicto. Uno dice, bueno, ya está, listo, terminó todo el quilombo, ya está, listo, terminó. Pero en este caso, fue la semilla que se plantó, en especial por un artículo. Pero hay un tratado, vamos a hablar del Tratado de Versalles. Tratado de Versalles, 1919, terminada Primera Guerra Mundial, Alemania, después del armisticio que firma en el vagón de trenes, derrotada, que esto y que el otro, por algunos soldados que estaban ahí en las trincheras, decían que podían seguir peleando. Uno de estos soldados que estaba en la trinchera que decía eso, y que se lo sacó el gobierno alemán, se lo sacó la posibilidad de ganar, era Adolf Hitler. Que en algún momento hablaremos de todo lo que hizo Adolf Hitler después que consigue tomar Francia. Pero bueno, independientemente, firman el armisticio, que esto y el otro, y hoy hablaremos de esto, ¿no? De qué fue lo que pasó con este tratado. Pero no solamente los hechos. Relataremos algunos hechos, algunas fechas, quién estuvo en este tratado, ¿quiénes eran los más perjudicados? Recordemos que el Tratado de Versalles es solamente para Alemania. Después hubo tratado para los otros intervinientes en el conflicto. Estuvo el Tratado de Trianon, el Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Así que este tratado es solamente de Alemania. Y hay un artículo que es... Se varía un poco completo hacer el análisis... Y un poco de varias horas, hacen el análisis del artículo 231 y correlativo, 232, 233, y ahí vamos. En sí el tratado, vamos a ir un poco con la fecha. El tratado de Versalles fue lo que se firmó la paz. Firmaron la paz, ya se había pedido el armisticio, que esto que el otro en el 18, pero bueno. El 28 de junio de 1919, o sea, hace los 100 años. Si usted lo escucha dentro de 100, van a ser 200. Pero bueno, no importa. ¿Quién nos escuchará, no? ¿No escuchará alguien dentro de 50 años? Mire usted. Anteriormente, el 11 de noviembre de 1918, se había firmado lo que nosotros decimos el armisticio en el... A las afueras, si no me equivoco, de París, se firma en un vagón. Que ese vagón después lo sacan del museo cuando llega Hitler a Francia, y hace firmar la rendición incondicional a los franceses en el mismo vagón que después se prendió fuego. No hay rencores en todo esto. No. Bueno, una de las más importantes y controvertidas disposiciones del tratado que se le impuso a Alemania era obligar a aceptar la responsabilidad. Hasta ahora teníamos problemas, los conflictos, siempre hubo indemnizaciones, pero en esta guerra... La más maltrecha fue Francia. Inglaterra sí, pero bueno, estaban en la isla. Estados Unidos entró casi a los últimos. Ellos te lo muestran como que ganaron la guerra, pero no, muchachos, entraron al último. Ya Woodrow Wilson dijo, bueno, entremos, muchachos, porque pasó esto, vamos a hacer quilombo. Bueno, Italia estaba en contra de Alemania, miren ustedes, ¿no? Después, cómo fueron la vuelta de la vida, estaba en contra, o sea, Japón lo mismo. Estaba con los aliados, Japón estaba con... Todo un merenjunje que con el tiempo se fue acomodando de otra manera. Y los que eran aliados pasaron a ser enemigos y los enemigos pasaron a ser aliados, ¿no? Así que bueno, eso es parte de otra historia. Así que, como dijimos, el Tratado de Versalles solamente es lo que se firmó. Los países vencedores, con sus aliados, que firmaron contra Alemania. Los otros van por otros carriles, que esto y que el otro, pero en el que más saña hubo fue en este, en el Tratado de Versalles. Y ahora vamos a decir por qué saña y por qué todo esto, porque acá, recordemos, estaban peleando, no piense la Alemania nazista, era la Alemania del... los Kaiser, que era otra cosa, no era la Alemania de... no estaba el nacionalsocialismo, nada. Eran países que estaban enfrentándose, imperios nacientes, imperios que estaban en decadencia, como era el astrohúngaro, y que se le vino a mojar la oreja a uno porque le mataron al archiduque, y a mí no me haces esto, y timbado, y después tuvieron que saltar los alemanes saltaron a nosotros, y así saltó la Primera Guerra Mundial. Que está en un podcast. En este caso vamos a decir qué pasó después de esta firma. El costo total de estas reparaciones se estimó en unos 31.4 millones de dólares de la época. Son equivalentes a unos 442 mil millones. Repito, 442 mil millones de dólares de la actualidad. ¿Saben cuándo terminó de pagar esto Alemania? Miren si eran excesivos. Año 2010. Sí, 2010. Como usted me escucha, en el año 2010 terminó de pagar estas, lo que se firmó casi 100 años antes. O sea, 90 años después terminó de pagar. Está bien, en la época de Hitler y todo eso, te venía a cobrármela si querés, le decían, y le hacían así. Pero bueno. Acontecimientos posteriores fueron socavando el tratado que ya en la década del 30 no era cumplido. Por eso decimos, terminaron de garpar los alemanes con interrupciones, pero terminaron de garpar principalmente cuando los aliados se quedan con Berlín después de dividirla en cuatro, que también hay otro podcast de eso. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Ya dijimos un poquito lo que es el tratado, que esto y el otro. El bloque aliado, incluido Francia, Reino Unido, Estados Unidos, así como los aliados durante la guerra, habíamos dicho, ¿no?, que estaba Italia, Japón, que esto y que lo otro. Las negociaciones para discutir los términos de la paz se iniciaron el 18 de enero de 1919 en la sala Les Raisons del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Ven. En el Equipe Arsan de París. Y si ven ahí a Ratatouille, ponga el streaming. Inicialmente, 70 representantes de 27 países participaron en las negociaciones, pero luego Alemania, Australia, Hungría y Rusia fueron expulsados. Tómensela, muchachos, ustedes acá no lo queremos. Recuerden que Rusia había estado en la guerra, pero ¿qué pasa? Rusia se retira en el 17 porque tenía el quilombo interno. Ya no estaba más los zar que tú que el otro. ¡Pff! Al demonio. Ustedes acá no los queremos, le dijeron. Se fueron. Lo fueron a los rusos. Ay, Dios mío. Hasta marzo del 19, el papel principal de las negociaciones recayó en el llamado Consejo de los 10. En realidad eran 5 países, pero estaban los jefes de gobierno, los presidentes o el que demonio sea, y los ministros de Relaciones Exteriores, por eso eran 10, pero en realidad eran 5. En donde estaba Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. El proceso resultó un poco complicado y el Consejo tardó en tomar cierta decisión. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, dijo Japón. Yo me voy. Me voy para mi Japón nativo, que esto y el otro. Y los italianos, yo también me voy. Díganme, ustedes lo que digan, yo firmo. Algo así fue lo que dijo los representantes italianos. Le agarraron al demonio. ¿Quiénes quedan? El trío Los Panchos. No. ¿Quiénes quedan? El ministro británico, David Shore. El ministro francés, que es Georges Clemenceau, o Clemenceau, como demonio se diga. Y el presidente estadounidense, Woodrow Wilson. Hasta acá vamos, ¿no? Vamos medianamente. Reino Unido y Estados Unidos, a ver, han sufrido pérdidas, pero como dijimos, no tantas. Las que sufrieron más pérdidas fueron los franceses. Los franceses con este George de Clemenceau estaban con el ojo así, lo tenían. Porque, a ver, No podía que un imperio como el francés, que le vengan los... Y le querían devolver lo que había pasado de unas luchas anteriores del siglo pasado, entonces del siglo XIX. Entonces estaba recaliente. Entonces, nada, no, nosotros te vamos a perdonar 4 años de guerra, que esto y el otro. No te vamos a perdonar. Estados Unidos, Wilson dijo, mirá, ellos negociaban. Con los alemanes negocian hasta último minuto. Con los alemanes negocian hasta último minuto. Si no me equivoco, antes de que los norteamericanos entraran en combate contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro y Pirulo, mandan un submarino los alemanes, porque estaba todo cerrado, que esto y que lo otro, mandan un submarino a comprar cosas. A ver, era para mostrar que podían hacerlo. Compraron un par de cosas, comprar azúcar, yerba, para hacer unos ricos mates, y se fueron. Tostadas, unos guaymallén de triple de membrillo, y se fueron a navegar, y venían ahí con la comida, ¿no? Los alfajores no llegaron, eso lo podemos ir diciendo desde ahora que no llegaron, no creía todo lo que yo. El Reino Unido y Estados Unidos, bueno, dijeron esto, pero los tipos, los franceses, no, que viva yo, decía este tipo. Bueno. El Tratado de Versalles también estipuló la reacción de la Sociedad de Naciones, o Liga de Naciones, lo anterior a la ONU, la nada, no sirvió para un demonio, igual que la ONU ahora. Che, Estados Unidos, no tenés que invadir Irak. ¿Estados Unidos? Vení, dijimos que no. Vení, salame. ¿Cómo? No, a mí no. Bueno, ¿me entiendes? Es algo así. Es una dramatización, más o menos lo que pasó con Estados Unidos cuando invadieron. Dijeron que no, ellos me importan tres demonios, ¿quién quiere venir conmigo? Me fueron 3-4 países y después, kilo. Bueno, no importa. Sí, esta Sociedad de Naciones quiso instituir el Woodrow Wilson y su famoso 14 puntos. Ahí en donde se hablaba de un desarme, de evitar las guerras, toda una cosa muy naif, pero bueno, no llegó a y tampoco le dio demasiada importancia, ¿no? Aquel que jorobó, y vamos a ser concreto, porque a mí puede venir este Clemenceau a decirme y decir cosas así con un francés a lo Caputo o Mario Zapac, cualquiera de los dos, que dijo que estoy, nadie se desacordar de lo que estoy diciendo, no me importa. Y son tres, dos contra uno, y hicieron lo que dijo el francés. Porque a los ingleses tampoco le convenía, porque tenían un comercio no tan fuerte con Alemania, anterior a la guerra, pero tenían. Y los norteamericanos tenían comercio. De hecho, cuando termina la guerra, los primeros empréstitos para agarpar todo este gran, esta suma que dijimos es tremenda, lo empieza a dar los norteamericanos. Y los alemanes empiezan a salir de la crisis. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos en el 29? La crisis del 29 de la bolsa. ¡Crack! ¡Al demonio Estados Unidos! ¿Quién cae primero en Europa? Alemania. No te podemos prestar maguita, devolvela. Y se acaba así un círculo que habían hecho los norteamericanos. Siempre los yanquis sacan guita de algún lado. Pero los yanquis, no frenaron a los franceses. Ni los yanquis, ni los ingleses pudieron, ni los aliados, los italianos, los japoneses, frenaron a la cosa. Una de las cláusulas que tenemos acá. Francia recupera Alsacia y Lorena. Eurén Malden pasa a mano de Bélgica. El pasillo polaco y el sur de Alta Silesia se anexionan a la recién nacida Polonia. Recuerde por qué se desata la Segunda Guerra Mundial. Miren todas las cosas que están en este tratado. Muy interesante. Una cláusula que convocaba a plebiscito en Schleswig-Holstein, no sé qué demonios, una ciudad así, la franja septentrional que votó a favor del control danés. Fue incorporado a Dinamarca. Igual, si me da para elegir, igual, después termina mal Dinamarca. Contaremos la historia de Dinamarca en uno o dos capítulos más, creo que lo estamos preparando, está muy bueno lo de Dinamarca. En la Segunda Guerra Mundial. Muy, muy interesante la resistencia dinamarquesa durante la Segunda Guerra Mundial. El conjunto de pérdidas territoriales de Alemania ascendió a 76.000 kilómetros cuadrados, el 13% de su territorio. En esa franja de que se pierde había 6.5 millones de habitantes, casi el 10%, casi el 10% de habla alemana. Por eso el espacio vital del loco Adolfo Hitler y todo eso, todo viene de acá, todo de este coso. La cuenca carbonífera de Sare pasa a ser administrada por la Sociedad de Naciones. A ver, usted mira, el carbón. Hoy por hoy el carbón es importante por el tema de los reactores, de los generadores eléctricos, de un montón de cosas. Pero en esa época principalmente, recordemos que todavía convivíamos con máquinas a vapor. Muchísimo. Y el carbón tenía un valor importante, casi más importante en esa época que el petróleo. Casi teníamos ahí, digamos, ¿no? Ya en el principio, pero el carbón, las líneas se mantenían con carbón, los transatlánticos iban con carbón, los trenes iban con carbón, que era lo que movía la industria, así que imagínese. Alemania pierde todas sus colonias, que son repartidas como mandatos a la Sociedad de Naciones, al Imperio Británico, Francia, Bélgica y Japón. No tema menor. Cláusulas militares. Drástica limitación de la armada. El grueso de la armada de guerra fue confiscado y confinado a la base británica de Scapa Flow. Y el ejército, 100.000 efectivos. No podían tener tanques, no podían tener aviones, ni artillería pesada. También el tema de la armada, que esto y que el otro. Bueno, sacan las armas de la zona de Remania, zona occidental y la franja, y una franja de 50 kilómetros al este de Rin, y ocupación temporal, hasta el 35 temporal, de la orilla occidental del Rin. Las tropas aliadas empiezan a retirarse lentamente, insisto, hasta el 35. Bueno, después, bueno. Acá entra un artículo que lo habíamos dicho, el 231, que es el que hablaremos nosotros, el 232, 233, son artículos que hablan sobre la responsabilidad de Alemania en la guerra. Dejaremos el tema de las indemnizaciones, porque por cada uno, supongamos, moría un médico, valía tanto, valía un peón de campo, valía mucho menos. Y así es como se fueron haciendo, volaban un edificio, tanto. Por eso la cantidad que se llegó, que insisto, los norteamericanos podrían haber frenado al francés. Pero bueno, el 231 decía: los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce, ya estaba puesto eso, tenían que poner el gancho nomás, ¿no?, la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a las cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Algo así más o menos dice el artículo 231. En la conferencia de Spa en 1920 fija el porcentaje de que recibirá cada país de esta guita que iban a sacar. Francia lleva el 52%, Gran Bretaña 22%, Italia 10%, pasó, firmó y se fue, Bélgica 8%, Estados Unidos no dice que esto y que el otro, ni Japón. Parece que no volvieron. En la conferencia de Londres, 1920 también, se fija el monto total de la reparación, que era de 140 millones de marcos oro, que era lo que habíamos dicho antes, pero bueno. Lo que pasa a partir de ahí es que el billete no valía nada. El marco, la moneda alemana, pasa a valer menos que nada. Usted para comprar un kilo de azúcar se tenía que ir con 4 o 5 kilos de billete. Así de simple, así de crudo era la hiperinflación que había en Alemania. Producto de estas cosas. No le dijeron hacer otra cosa, no le dijeron movimientos para que usted me diga, bueno, podemos ir un poco para la izquierda, podemos ir un poco a la derecha. Se lo impusieron e insistimos. Acá también pasa por, la fuerza que pusieron los franceses en hacer que Georges Clemenceau le hizo, el primer ministro francés, hizo esto. ¿Me entiende? insisto, Wilson ahí que no, pero bueno, mucho no se negó, y Short tampoco, el británico tampoco, y los otros se fueron, firmaron y le dieron un porcentaje. Se reparten todo esto, y esto es lo que termina en una repartición y en un desmembramiento tan grande y tan tremendo para una Alemania, que está bien, no se sabía si iban a ganar la guerra. Se habían ido los rusos, pero habían entrado los yanquis. Estábamos todos muy ahí, muy tirantes. Ya no tenían, los otros países tenían de dónde salir a buscar recursos. Los alemanes no. Los alemanes estaban medio encerrados ya. Ya estaba todo medio. A eso usted súmele que le pone un caudal de condiciones que usted tiene que pagar, y a eso usted súmele esas condiciones que usted tiene que pagar, a eso usted sume el malestar de la gente que pensó que podía llegar a ganar, que estaban cerca de lograr su objetivo, a eso ponga a un enemigo común, a eso ponga el descontento de un montón de individuos, y esto es una bomba de tiempo. Esa bomba de tiempo no estalló en el 39, como podríamos pensar, con la Segunda Guerra Mundial. Empieza casi 10 años antes, con el surgimiento de lo que es el nacionalsocialismo. Un poco más de 10 años, 15 años antes. Pero ese es el gen. Porque estaban los nacionalsocialistas y los comunistas, que tiraban más fuerte que los nacionalsocialistas. Pero de a poco, con la CCA, que esto y que el otro, ¿no? Logra imponerse con un 38% en las elecciones, cuando en un principio eran 3% o 2% o 3%, cuando fueron las primeras elecciones, terminó con un 38%, siendo el partido más grande. Después, bueno, hubo ciertas cosas, que esto y que lo otro, bueno, todo grandes kilos. Bueno, pero todo ese gen viene de este tratado, que de paz no tenía nada. Es un tratado de rendición incondicional, es un tratado... Acá se hablaba en un momento, cuando se usted busca información de la época, se habla de la paz de París. Lo que menos se buscó fue paz ahí. Ahí lo que se buscó fue venganza, revanchismo, aniquilar y aplastar para que no pueda levantar la cabeza un pueblo. Y ese mismo, esa misma idea fue la que produjo individuos como Adolfo Hitler, que produjo a un Göring, y a toda la sarta de individuos que estaban así, que estaban en ese país. Y el pueblo, porque con el diario del lunes es muy fácil decirlo, el pueblo, imagínese usted como padre de familia o madre, tengan que ir a comprar algo, y tenga que ir con un kilo de billete para comprar medio kilo de galletita. No sé, un pedazo de pan, lo que es, el demonio sea. Por eso después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crea el Plan Marshall, para que no pase otra vez lo mismo. Los yanquis ya lo pasamos una vez, basta, no le dimos más bola a los franceses, basta, Dios, no le dieron más bola. Por eso también, insistimos, ¿no? La revancha, la venganza, lleva esto. Llevó a que una guerra, y miren cómo es, ¿no? Muchos autores alemanes, sobre todo, va a ver que hablan de que la guerra la dan por ganada los alemanes cuando llegan a París. Vencimos a los franceses. Ese era el punto más alto en la carrera de los nazis, porque estaban en los nazis en el gobierno. Pero eso era lo más importante, ganarle a los franceses. Por eso firmaron el armisticio en el mismo vagón, y después lo llevaron a Berlín y lo prendieron fuego. Así fue. Después el revanchismo pasó para otro lado. La resistencia, que esto y lo otro. Pero todo esto surge de este simple pedazo de papel, que supuestamente arranca con la presidencia de Estados Unidos, con el tipo diciendo, tengo 14 puntos, vamos a leer estos 14 puntos, y termina en algo que, si usted se pone a leerlo, yo he leído algo del tratado, porque la verdad es larguísimo, cuando vos no entendés las cosas, que te las mezclan como para que lo entienda, es que algo, gato encerrado hay. Y en este caso, es esto lo que pasó con el Tratado de Versalles. Tratado que fue un gen para que la guerra se transformara en una guerra muchísimo peor que la primera. No solo por las cantidades, sino por todo el movimiento a nivel mundial. Y ahí vemos cuando los tratados son llevados con cierto revanchismo, que no se llega a buen puerto, ¿no? Nunca se llega a buen puerto. Pero bueno, vamos a dejar por acá. Espero que les haya interesado. E insistimos, esto tiene que ser un detonante, un disparador, un podcast que usted diga, che, mira, el Tratado de Versalles era más interesante que lo que leí en algún libro. Me parece algo que cambió, porque al pasar la Segunda Guerra Mundial se hicieron fuertes potencias como Estados Unidos, que ya venía siendo fuerte, pero después de la Segunda Guerra Mundial viene el boom de Estados Unidos, el boom de la Unión Soviética, y ahí aparece la cortina de hierro en el medio que dice Churchill, y tenemos casi 40 años de Guerra Fría. Así que mire, por un simple pedazo de papel firmado en Versalles, todo el problema que hemos tenido. Sin más, nos vamos retirando, sin antes decirle larga vida y prosperidad, y que el destino no los alcance.